Estamos efectivamente con la titular de la Oficina de Anticorrupción, estamos con Laura Alonso. Laura, Silvia Mercado aquí en AM870, buen día.
Buen día, Silvia, ¿cómo estás?
Y bueno, muy agradecida de que estés ahí levantadita un domingo a la mañana, Laura. Bueno, siguen las revelaciones en materia de estos cuadernos del chofer Oscar Centeno. Decime, Laura, vos estuviste reunida el viernes con el juez Claudio Bonadío, ¿por qué motivo?
Bueno, nosotros fuimos a verlo a Bonadío básicamente para ofrecerle colaboración. Como vos sabés, hay muy poquitas personas asignadas a trabajar en este caso, tanto en el juzgado como en la fiscalía, porque no sobran empleados en ninguna parte. Y como el doctor Bonadío también sabe que la oficina tiene profesionales muy buenos y acceso a información que permite hacer cruzamiento de datos y demás, simplemente le fuimos a ofrecer nuestra colaboración en esta instancia, dado que la causa está en secreto de sumario, no la pudimos ver todavía, así que calculo que no bien terminen las indagatorias, ya que el equipo del juzgado estaba muy, muy ocupado y también la fiscalía, ahí podremos comenzar a trabajar. Por nuestra parte, ya le solicitamos al Ministerio de Transporte, al de Energía y al de Interior toda la lista de contratos desde el 2003 en adelante que las compañías que están mencionadas en la causa de los cuadernos hayan tenido, por qué motivo y por qué montos, para tratar de armar no solo el mapa de las causas judiciales donde estas empresas y algunos de estos funcionarios están mencionados, sino para ver mucho más allá, para entender el mapa completo y dimensionar de la cantidad de dineros públicos que estamos hablando, algunos de los cuales podrían haberse transformado en coimas.
Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, Laura, porque yo justamente en la nota que hoy publiqué en Infobae hago un breve relato de cómo es cómo ha trabajado la fiscalía y la justicia, el Ministerio Público Fiscal y la justicia brasileña en el Lavallato, y uno lo que ve, digamos, es que aquí la cantidad de recursos presupuestarios y humanos es limitadísimo en relación a lo que tiene el Ministerio Público Fiscal y el mismo juez Sergio Moro. ¿Vos creés que es posible que, además del aporte importantísimo que puede dar la Oficina Anticorrupción, además con una sistémica, como vos estás diciendo, que ha elaborado desde que vos estás al frente, que haya, no sé, la Corte Suprema, no sé, el Ministerio Público Fiscal, que haga un aporte extra a esta investigación en este momento?
Bueno, seguramente sí, dependerá de lo que pidan el fiscal y el juez. También es cierto, y debo decirte que la Unidad de Información Financiera se acercó al juez también para ofrecer toda la información que tengan a disposición. A ver, nosotros, como organismos del Poder Ejecutivo, cada vez que un juez o un fiscal nos solicita algún trabajo, por supuesto que estamos obligados a realizarlo en el marco de una investigación judicial. Así que, en este caso, creo que los dos organismos nos acercamos al juzgado justamente para decirles que podemos tener información y mucha en nuestros archivos. Por ejemplo, en la oficina hay copias completas de un montón de los expedientes mencionados en esta causa. Y también en la Unidad de Información Financiera hay mucha información sobre dineros, ¿no? Por ejemplo, la información de las propiedades de Daniel Muñoz, que se hizo pública hace algún tiempo, primero por Infobae, era información que bueno, que ha ido llegando a partir de la cooperación que se ha hecho en investigaciones con otros países. Y esto es importante recordar, claro, que el secretario privado de Néstor Kirchner, uno de los que figura como receptores de las valijas, que falleció, tenía él y su esposa y también otras personas que figuran como testaferros, propiedades por más de 70 millones de dólares en Miami.
Claro. Y bueno, Daniel Muñoz efectivamente es un personaje central en los cuadernos de Oscar Centeno, porque es el que recibía lo que licenciado Barata, digamos, el que contrataba a Centeno, llevaba de los bolsos de coimas que iba recogiendo.
Sí, Laura, pero además te agrego una cosa, porque me parece importante. por lo que estoy leyendo en los diarios, ve que hace mucho tiempo que no me daban ganas de leer los diarios tanto como en estos días.
Me pasa lo mismo.
En honor al buen periodismo, ¿no?
Me pasa lo mismo.
Conversamos siempre. Se está instalando esta idea de que todo el dinero era para las campañas, pero las propiedades de Muñoz en Miami te demuestran que no eran para las campañas, que eran para el enriquecimiento personal también de lo que yo considero la más alta autoridad del kirchnerismo, Néstor, Cristina y Julio De Vido.
Claro, por supuesto. Sí, el tema de la campaña, sobre todo la participación de Cristina Kirchner, es el cuaderno 8, digamos, ¿no? Pero bueno, hay que leer los cuadernos. Yo lo que recomiendo es que hay que leer los cuadernos porque ahí uno toma dimensión de este espanto, que vivió la Argentina durante 12 años. Laura, tengo muchas cosas para preguntarte, por lo menos te quiero preguntar dos. Una en relación a la responsabilidad empresaria. Muchos empresarios nombrados y los no nombrados dicen que si no pagaban coimas, no podían sostener sus empresas, no podían seguir trabajando directamente, el poder político se iba a quedar con sus compañías. ¿Qué respuesta tenés para esas excusas?
Bueno, quizás la respuesta de sentido común de todas las personas que tienen pequeños negocios o pymes y que continuaron trabajando sin pagar coimas, pagando sus impuestos, sometiéndose a las inspecciones laborales y sobreviviendo durante esos años. Me parece que no es excusa, y menos para las empresas del tamaño de las cuales estamos hablando, no es excusa decir no podíamos operar. Lo que no hicieron y deberían haber hecho era aliarse todos los empresarios contra la corrupción y decir basta en el momento que fuera necesario y develar todo este entramado hace 10 o 12 años atrás adelante de la justicia. No lo hicieron, desde mi punto de vista fueron cobardes, son personas que tienen mucho poder y mucha información, pero eligieron seguir pagando coimas y seguir alimentando una máquina bestial de corrupción y también de autoritarismo, porque cuanto más corrupto se volvió la máquina, más autoritaria tenía que ser. Así que en ese sentido la responsabilidad individual de los que participaron desde el lado empresarial tendrá que verse en la causa judicial y después en el juicio oral cuando llegue, y esperamos que sea rápido. Y ojalá que también algún otro decida arrepentirse. Yo creo que esta nueva ley del arrepentido ha facilitado, primero por la aparición de estos cuadernos,
claro,
que el señor Centeno reconociera que los cuadernos eran de él a pesar de que los había quemado, y en tercer lugar que ya aparezca un arrepentido empresario. Ojalá aparezcan más, tendrán su pena, pero será una pena mínima si aportan la mayor cantidad de información posible, no solo para saber quiénes fueron los que recibían las coimas o las pedían, sino también cuál era el circuito del dinero, para tratar de identificar dónde está esa plata, porque no toda se debe haber consumido, y recuperar lo máximo que se pueda durante el transcurso de esta investigación judicial.
Bueno, y el viernes, entiendo que también tuviste un viernes agitado, le presentaste a Mauricio Macri, al presidente de la Nación, un plan, un borrador, un plan de lucha contra la corrupción. ¿Qué te dijo? ¿Cómo siguen esos pasos?
Bueno, fuimos varios, en realidad, fuimos con el vicejefe de gabinete Quintana, con Fernando Sánchez, con el síndico general de la Nación, el procurador del Tesoro de la Nación y Rudy Borman, el subsecretario de Gobierno Abierto, para hacer una presentación general de todo lo que están haciendo estos organismos que se dedican al control y a la transparencia, cada uno con una especificidad diferente, y la propuesta para el presidente, y que la ha tomado y ya nos hemos puesto a trabajar, es desarrollar para los próximos 5 años un plan nacional anticorrupción inspirado en lo que vienen haciendo varios países del G20, que es comprometer a todas las áreas del gobierno, no solo a las específicas, sino también a las sectoriales y a todas las agencias descentralizadas, desde la aduana hasta el PAMI, en un plan particular de anticorrupción que será de carácter público para los próximos 5 años y que todo el mundo va a poder conocer y controlar su cumplimiento. Esperamos llegar a diciembre con este plan terminado para que el presidente pueda presentarlo al cumplirse 3 años de su gestión y para los próximos 5 años de la Argentina, con este presidente o con otro, pero es importante que las políticas de este tipo estén bien trazadas, bien definidas, que sean conocidas y que se puedan realizar a lo largo del tiempo y ser sustentables.
Laura Alonso, muchísimas gracias, impresionante tu trabajo, la verdad que excepcional. Sos una enorme funcionaria, te mando un gran cariño y gracias por este diálogo en Aire de Domingo.
Gracias, Silvia. Y un dato más, tenemos ya ley empresaria, o sea, la ley que penaliza a las empresas por la corrupción. Una empresa que hoy esté pagando una coima y es enganchada va a pagar la empresa, no solo el empresario. Y creo que lo importante es que todo el sector privado debe conocer esta ley y debe adecuarse a los principios de transparencia empresarial que se exigen en esta norma, que es la 27.401, aprobada también el año pasado después de un gran esfuerzo que llevó más de un año y medio en el Congreso.
Bueno, vamos a ver cómo la adapta la Cámara Argentina de la Construcción, ¿no? Que tiene en este momento a nada más ni nada menos que a un expresidente, creo que fue expresidente, sí. Fue 6 años presidente Carlos Wagner, preso.
Así bueno, que algunas veces en la vida los golpes son buenos. Muchos pensaron que esto nunca iba a pasar y finalmente pasó. Así que es mejor abrazarse a las normas y aplicarlas para dentro de las empresas con transparencia y con integridad. Así no tienen problemas ni ellos ni los argentinos en el futuro.
Bueno, ojalá que sirva. Primero, que se sepa qué pasó, que paguen por lo que han hecho y sobre todo, bueno, esto que decís, que nos sirva para el futuro, que nos deje un piso de institucionalidad que nos permita una sociedad de otra calidad. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, gracias por este diálogo con AM870.